10 de la noche en París, 9 en GMT, están escuchando Radio Francia Internacional. Alan Vidal está en los controles y estos son los titulares del miércoles 29 de enero.
Hugo Passarello Luna.
El líder de facto de Siria fue declarado presidente de transición y, según anunciaron los rebeldes que derrocaron a Bashar al-Assad, también se suspende la constitución siria y se disuelve el parlamento. Trump quiere enviar a migrantes en situación irregular a la prisión militar de Guantánamo, normalmente reservada para acusados de terrorismo. El mandatario prevé albergar a hasta 30.000 migrantes. Al menos 30 personas murieron en una estampida en una ciudad del norte de la India, donde se celebra el peregrinaje más grande del mundo, con una afluencia prevista de 400 millones de fieles. Estos son los titulares, vamos ya al informativo.
RFI.
El líder de los rebeldes sirios que derrocaron al presidente Bashar al-Assad el mes pasado fue nombrado presidente interino del país este miércoles, anunció acompañado por la anulación de la constitución vigente, prometiendo de que pronto se redactaría una nueva. Los detalles con Manu Terradillos.
La alianza rebelde en el poder en Siria, liderada por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, ha presentado toda una batería de reformas que incluyen la oficialización de Ahmed al-Sara, su líder y gobernante de facto del país, como nuevo presidente de Siria para un periodo de transición de duración no especificada. Al-Sara formará además un consejo legislativo provisional, ya que las nuevas reformas implican la disolución del parlamento y del partido Baas, la formación del derrocado dictador Bashar al-Assad. También se suspende la constitución de 2012, que será reformada. Las nuevas autoridades sirias anunciaron igualmente que todos los grupos armados rebeldes y los órganos políticos y civiles de la revolución que tumbó el régimen deben disolverse e integrarse en las estructuras del Estado. También se desmantelará el ejército del régimen y todas las agencias de seguridad ligadas a la dictadura de la familia al-Assad, con el objetivo de formar un nuevo aparato de seguridad y la reconstrucción de un nuevo ejército sirio.
El presidente Donald Trump ordenó la apertura de un centro de detención en Guantánamo para retener hasta 30.000 migrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos.
Hoy también voy a firmar una orden ejecutiva para ordenar a los departamentos de Defensa y Seguridad Nacional que empiecen a preparar la instalación para 30.000 migrantes en Guantánamo. La gente ni siquiera lo sabe. Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores criminales extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en los países para retenerlos porque no queremos que vuelvan. Vamos a enviarlos a Guantánamo. Esto duplicará nuestra capacidad inmediatamente. Es un lugar del que es difícil salir.
El anuncio lo hizo luego de firmar la ley, la primera ley de su administración, ley que implica que las personas que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos y sean acusadas de robo y delitos violentos tendrían que ser detenidas y potencialmente deportadas incluso antes de una condena. También sobre Estados Unidos, el candidato de Trump para secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo que Canadá y México pueden evitar los aranceles si actúan con rapidez para cerrar sus fronteras al fentanilo. La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum dijo que no cree que Estados Unidos imponga estas tarifas del 25% el próximo 1 de febrero. Así lo descartaba este miércoles en conferencia de prensa.
No creemos que vaya a ocurrir, la verdad. Y si ocurre, también tenemos nuestro plan. Ya lo informaremos.
¿Y cuál sería el plan, presidente?
Ya lo informaría. En su momento, pero no creemos que vaya a ocurrir. Les digo, hay conversaciones, hay diálogo. Entonces, no creemos que vaya a venir esta definición de los aranceles, pero también ya estamos preparados.
Entre octubre y diciembre, Sheinbaum intensificó la represión de migrantes que viajan a la frontera estadounidense, deteniendo la cifra récord de 475.000, y su gobierno también ha incautado una histórica cantidad de 1.100 kilogramos de fentanilo, operaciones que tienen un doble mensaje, como lo explica a RFI el profesor de la Universidad de las Américas Puebla, Gerardo Rodríguez.
Es un mensaje con dos destinatarios. El que México debe dejar de ser un trampolín de drogas hacia Estados Unidos, porque México se ve afectado por esta situación que genera violencia y adicciones en el país. Y es un mensaje político, diplomático, por supuesto, también para Estados Unidos. México está recibiendo mucha presión que se está convirtiendo en amenaza de convertirse en aranceles a los productos mexicanos que se exportan a Estados Unidos vía la cooperación en materia de tráfico de drogas y cooperación también, hay que decirlo, en materia de reducción de los niveles de tráfico de personas provenientes de Centroamérica y otras partes del mundo. Que no nos quede duda, Estados Unidos está presionando a México, se ha convertido en un riesgo a la seguridad nacional este aumento de la percepción de la letalidad del fentanilo en Estados Unidos. Así es que México sí se toma en serio el tema de la cooperación para reducir los niveles de ingreso de drogas por nuestro país hacia Estados Unidos.
Era Gerardo Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en la Universidad de las Américas, Puebla. Los rebeldes del M23, respaldados por Ruanda, capturaron el miércoles más localidades en el este de la República Democrática del Congo, yendo más allá de la ciudad clave de Goma en un aparente intento para ampliar su control en una región asolada por el conflicto. Cientos de miles de habitantes de Goma intentaban huir de los combates, pero la situación es todavía confusa, como lo explica a Paula Estañol, la jefa de programas de Médicos Sin Fronteras, Natalia Torrent, desde la ciudad de Goma.
Actualmente es imposible saber cuánta gente ha estado afectada, ¿eh? Porque los combates se han desarrollado alrededor de la ciudad y también dentro de la ciudad, con lo cual asumimos que hay centenas de heridas. Lo que sabemos es que también hay bastantes muertos. Después de los combates del domingo y del lunes, por ejemplo, han habido muchas armas abandonadas en la ciudad que no sabemos en manos de quién están y que pueden ocasionar bastantes incidentes, sobre todo si pretendemos movernos y si pretendemos empezar a poder hacer evaluaciones de estructuras sanitarias y las situación en la ciudad. Actualmente en Goma lo que nos preocupa es, a día de hoy está claro, es que todos estos heridos puedan tener acceso a servicios sanitarios, no a que sean atendidos, acceso a los hospitales, que esos hospitales puedan continuar funcionando y que no se colapsen. Nos preocupa también que desde el día de ayer hay informaciones que hay saqueos y se están entrando en almacenes y de hecho algunos de nuestros almacenes y farmacias han sido también saqueadas, con lo cual nos preocupa también la capacidad de abastecer a estos hospitales con medicamentos que podamos tener dentro de Goma.
Era Natalia Torrent, jefa de programas en la provincia del norte de Kivu, de Médicos Sin Fronteras. Más de 500.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde principio de años en esta región, según dijo las Naciones Unidas. Muchos de ellos tuvieron que ir a la ciudad fronteriza de Gisenyi, en Ruanda. Lo cuenta Carlos Herranz.
Sentado junto a las tiendas de campaña para heridos, Julius intenta encontrar a sus familiares, a quienes ha perdido durante el pánico desatado para huir de Goma.
Me fui de Goma con mi familia, mi hermana y mi sobrina, pero ahora no sé dónde están. Cuando la última bomba explotó cerca de donde estábamos, todo el mundo se separó. Y ahora ya no sé si siguieron para algún lado o se quedaron allá, no sé nada.
Numerosos autobuses se suceden durante la jornada para llevar hasta el campo a los últimos refugiados. Algunos llegan con un colchón y mantas, otros sin absolutamente nada bajo el brazo. Es el caso de Dunstone.
Caían bombas en mi barrio que han llegado incluso a herir a mis vecinos. No teníamos opción. Decidimos huir. Había heridos de bala e incluso muertos por el suelo. No podíamos hacer nada.
Las autoridades se preparan para una avalancha de refugiados. Este campo de Rugerero tiene una capacidad para 12.000 y ya hay otro campo cercano que se encuentra en preparación para acoger. La ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja advirtieron que los combates tendrán consecuencias devastadoras como violaciones, saqueos, escasez alimentaria o el riesgo de que se expanda el virus del ébola, el cólera o el sarampión. La ofensiva ha desatado una crisis humanitaria que ha obligado a 500.000 de personas a abandonar sus hogares desde principios de año, según ha informado la Agencia de la ONU para los Refugiados.
Los testimonios recogidos por nuestra compañera Lucy Muglio. El avance del M23 hace temer una ocupación prolongada por parte de los rebeldes que han dicho que planean establecer una nueva administración en Goma. Vamos al Medio Oriente porque Israel liberará este jueves a 110 prisioneros palestinos a cambio de 3 rehenes en Gaza, en el tercer canje de este tipo desde que entró en vigor la tregua con Hamas. Así lo anunció la ONG Club de Prisioneros Palestinos. Lo decíamos en titulares, al menos 30 personas murieron y muchas más resultaron heridas en una estampida en el mayor encuentro religioso del mundo, según informó la policía, cuando millones de peregrinos buscaban meterse en las aguas sagradas durante el festival de Maha Kumbh en el norte de la India. Los detalles con nuestro corresponsal en ese país, Varun Anand.
Una tragedia ha golpeado el Maha Kumbh Mela, el festival religioso más grande del mundo, cuando una estampida se desató en las primeras horas de esta madrugada en Prayagraj, India. El incidente ocurrió en el Sangam, la confluencia sagrada de los ríos Ganges, Yamuna y el místico Sarasvati, durante la auspiciosa noche de Mauni Amavasya. Varios peregrinos resultaron heridos cuando las barreras de control de multitudes cedieron bajo la presión de la marea humana. El Maha Kumbh es una peregrinación masiva que atrae a millones de devotos hindúes. Los fieles creen que un baño en estas aguas sagradas los libera del ciclo de reencarnación. Este año el festival está superando todas las expectativas de asistencia. El primer ministro Narendra Modi ha expresado sus condolencias y asegura que las autoridades locales están asistiendo a las víctimas. El gobierno de Uttar Pradesh, bajo el ministro principal Yogi Adityanath, ha implementado un plan de emergencia para el control de multitudes. Las autoridades han restringido el acceso al área del Sangam y están pidiendo a los peregrinos que utilicen otros puntos de baño sagrado para evitar más incidentes. La celebración del Maha Kumbh continuará hasta finales de febrero. Desde Nueva Delhi, soy Varun P. Anand para Radio Francia Internacional.
Este miércoles la Cámara de Diputados de Chile, dominada por la oposición de derecha, votará la reforma al sistema de pensiones impulsada por el presidente Gabriel Boric a pedido de una mayoría de chilenos. De ser aprobada, transformaría radicalmente el modelo que fue implementado durante la dictadura de Augusto Pinochet en 1981, en el cual los trabajadores financian sus pensiones sin recibir ningún aporte ni de sus empleadores ni del Estado. Algunos detalles del proyecto con el economista y ex miembro del Consejo Asesor para la Reforma Previsional, András Uthoff.
La reforma eleva en 7,5 puntos el aporte de los empleadores al sistema de pensiones. La discusión está en cuánto va a las cuentas individuales y cuánto va a Seguridad Social. En la actualidad, 6 de esos puntos van a cuentas individuales y solo uno a Seguridad Social. Ese es el fundamento del debate de la reforma previsional.
Era el economista András Uthoff, entrevistado por Carlos Pizarro. La mitad de los 600.000 jubilados en Chile recibe una pensión mensual de $350, por debajo del salario mínimo en el país de $500, según los datos oficiales. Y en deportes, en estos momentos se juega el encuentro entre el Paris Saint-Germain y el Stuttgart de Alemania por la octava y la última jornada de la Liga de Campeones. Por el momento, los parisinos vencen 3-0 a los alemanes. Hasta aquí el informativo de RF.